Guareña al día con Fran Muñoz. Nosotros también, un espacio realizado por la Asociación de Discapacitados de Guareña y su comarca.
Y 10 minutos de la mañana, seguimos en directo en Radio Guareña, seguimos en directo en Guareña al día y también a través de nuestra página web, a través de radioguareña.com. Esther, hola otra vez.
Hola.
Hola Esther, hola Juanma.
Hola Fran, buenos días.
La semana pasada nos vieron en directo.
Pues mira, pues eso es bueno que nos vean.
Pero nos vieron por la webcam.
Ya.
Ya la instalaremos también.
Vale.
En el estudio.
Esto bueno que nos vean.
Anda Esther, la
que nos conozcan. A través de la red.
El otro día nos vieron cómo hacíamos el programa en directo. Se sentó Juanma aquí al lado. Bueno, básicamente porque la llave del estudio no la tenía aquí.
¿Sabes una cosa? ¿Sabes qué? Ya me han dicho por ahí, te he visto en la red. Me han visto
en la radio. Sí. Claro, pero si no te estoy diciendo que el otro día nos estaban viendo durante el programa.
¿Sabes qué me dijo? Mi sobrino está en Madrid, me lo dijo.
Pues, mira.
Mi sobrino, bueno. Como no, que es Guardia Civil.
Ya tenemos fans.
Pues bueno, pues.
No,
bien.
Sí.
Está muy bien.
Pero ya la instalaremos también allí, ¿eh? Que os vean a vosotros. Que luego aquí en el control hay poco que ver. Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Cómo han ido las cosas?
Bien, bien.
Por la asociación.
La semana, bien, con la asociación. Luego tengo que decir una noticia sobre ella.
La Feria del Libro, ¿no? Alguna actividad, como ya dijimos. Dijimos antes. Bueno, tenemos muchas noticias en el día de hoy que nos habéis preparado.
Algunas habéis mandado. Interesante.
Esta semana había poquitas cositas de Extremadura, están fuera de nuestro país, pero bueno, noticias de nuestro país no.
Hombre, son noticias.
Fuera de nuestra región.
Vamos,
si os parece, a entrar en materia. Esther, comenzamos contigo. Hablamos de la asociación COCENFE, porque valora que hace unos días se presentaban un nuevo proyecto de ley del Ministerio de Sanidad, y la asociación COCENFE valora que los tiempos máximos para las operaciones se fijen por ley, exactamente, Esther.
El presidente de COCENFE, Mario García, quiere hacer hincapié en la importancia de esta medida, pues por primera vez quedan fijados por los tiempos máximos que una persona tiene que esperar para intervenciones de corazón, catarata y prótesis de o rodilla. La actuación temprana en muchas ocasiones aumenta la supervivencia del paciente y evita la progresión de enfermedades y sus secuelas. Teniendo en cuenta que los 180 días que fijó el proyecto del Real Decreto ya se cumplen en la gran mayoría de hospitales, Mario García hace un llamamiento para que los sistemas sanitarios autonómicos continúen reduciendo la lista de espera para cirugías graves y que este límite máximo se amplíe a otras intervenciones necesarias para evitar un empeoramiento de la calidad de vida.
Bueno, pues esa valoración positiva de esta asociación de COCENFE, que valora positivamente que esos tiempos máximos a la hora de someterse a alguna operación quirúrgica en algún hospital pues se fijen por ley y que se cumplan, ¿no?
Se cumplan,
que
sí.
Que se cumplan, que últimamente, según algunas historias, noticias que salían por ahí, más de 6 meses.
Es mucho tiempo, 6 meses.
En la lista de espera para ser intervenido en un hospital. Más que nada porque muchas operaciones son importantes y no hay por qué esperar tanto.
Tanto que sí.
En fin. Pero bueno, a ver si se cumple con esta nueva ley los tiempos de la lista de espera.
Algunas cosas no se cumplen.
Juanma, seguimos contigo. Hablamos ahora nos vamos hasta el Congreso de los Diputados porque allí se va a debatir la implantación de la tarjeta sanitaria, de la tarjeta de la seguridad social, en braille.
El portavoz de izquierda, la Iniciativa por la Cataluña, Rosbel, el Congreso de los Diputados, Joan Herrera, ha presentado una proposición no de ley en la que solicita que antes del fin de la presente legislatura se regule la emisión de la tarjeta sanitaria en braille, para que cualquier invidente pueda identificar el documento y la numeración asociada al usuario de servicios sanitarios. La tarjeta sanitaria individual es el documento identificativo y acreditativo de las personas usuarias para el acceso a los servicios sanitarios de cobertura pública a cargo del Servicio Nacional de Salud, según la exposición de motivos de la iniciativa a la que tuvo acceso Servimedia. El tamaño, la forma y la textura de los carnés que de la vida diaria a menudo son idénticos a lo que impide a las personas ciegas reconocer cada uno de esos documentos a través del tacto. Cabe destacar que la tarjeta sanitaria individual incluye un identificador fácil táctil, una muesca para las personas con dificultades visuales de acuerdo a la norma europea, en 1132 parte 2 de mayo de 1928. Ahora bien, indica Herrera, a menudo hay que recurrir a memorizar la colocación en el orden de los títulos de los tarjeteros, lo que en muchas ocasiones se resulta práctico ni eficaz. Esta situación implica que a menudo los discapacitados visuales tengan que solicitar ayuda a terceras personas para reconocer cada tarjeta. En algunas comunidades autónomas como Madrid o Cataluña, los gobiernos han resuelto esta situación regulando la incorporación del braille en tarjeta sanitaria, incluyendo, en el caso de Cataluña, las siglas identificativas del documento y el número de identificación del usuario.
Pues nada, que esto todavía no se hubiera llevado a cabo, ya era hora, ¿eh? Ya era hora.
Sí.
Ya era hora. Pero bueno, como dice el refrán, y además aquí ese refrán le mencionamos mucho, nunca es tarde, si la dicha es buena.
Si la dicha es buena, sí.
Pero bueno, muchas veces es muy tarde para algunas cosas. Esther, seguimos contigo. Hablamos ahora de un anuncio, de un manifiesto que se publicó hace unos días, y es que las mujeres con discapacidad piden dejar de ser invisibles. Cuéntanos.
Así lo manifestaron ayer en el primer encuentro nacional de mujeres con discapacidad que se celebra en el castillo de San Servando de Toledo, con el lema Superando la pobreza a través de la cohesión social real y justa, que ha sido inaugurado por la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, además del alcalde Emiliano García Page y el consejero de Salud, Fernando Lamata. Hay 2 millones de mujeres discapacitadas que están esperando que trabajemos por ellas, dijo la ministra, que mostró su disposición a trabajar para eliminar esa doble discriminación que todavía persiste.
Pues nada. Yo creo que quizás el último acto público de Trinidad Jiménez, claro, como ministra de Sanidad.
Ya ha habido la reposición de...
Ya ha habido
el
cambio de
ministro.
Así que el último asistencia pública, último acto de Trinidad Jiménez como ministra de Sanidad. Juanma, seguimos contigo. Hablamos ahora del primer, y seguimos más o menos,
sí, sí,
de lo que nos hablaba Esther, de claro, ese primer encuentro nacional de mujeres con discapacidad.
La Federación Castellano-Manchega de Mujeres con Discapacidad Luna, Castilla-La Mancha, organiza el primer encuentro nacional de mujeres con discapacidad bajo el lema Superando la pobreza a través de la cohesión social real y justa. Este encuentro pretende ser un punto de partida donde se conocerán políticas y acciones de inclusión favorecedoras de la superación de las dificultades económicas y la pobreza. A la innovación de este encuentro nacional asistirá la ministra de Sanidad y Política Social, doña Trinidad Jiménez, el alcalde de Toledo, don Emiliano García Page, doña Roser Romero Soldevila, secretaria de Organización de COCENFE estatal, y doña Ana Quintanilla García, presidenta de la Federación Regional de Mujeres con Discapacidad, Luna, Castilla-La Mancha. También pretende ser un espacio en el que debatir y conocer buenas prácticas, en el que todo otra gente, tejido social y demás actores políticos implicados mediante unas políticas sociales eficaces e integradoras participen coordinadamente para conseguir una realidad sin discriminación.
Pues nada, ese primer... Ah, no, que sigue.
El encuentro contará con una metodología participativa donde a través de diferentes ponencias, marco, mesas redondas y sesiones se podrá analizar, entre otras cuestiones, la finalización de la estrategia de Lisboa Pekín 15, las recomendaciones de los y las expertas sobre la pobreza y el impacto de los colectivos vulnerables como el de las mujeres con discapacidad.
Ya te quería quitar yo la palabra, que no habías terminado todavía. Bueno, pues nada, positivo ese primer encuentro de mujeres y también curioso, bueno, no curioso, porque no creíamos que la situación estaba como estaba, pero ese manifiesto de que las mujeres piden ser invisibles, las mujeres discapacitadas, pues yo creo que es algo relevante también a destacar, sí, en ese encuentro, ¿no?
Claro.
También que que las mujeres también tienen su aportación, claro, pues como todos.
Por supuesto, es así.
Uh-huh. Esther, seguimos contigo. Hablamos ahora de nos vamos hasta las universidades españolas que mejoran en la accesibilidad web de sus portales en Internet.
El documento presentado hoy analiza el cumplimiento de los criterios de accesibilidad en un total de 16 portales universitarios y su evolución desde febrero de 2006 a mayo de 2010. El Observatorio de Infoaccesibilidad de Discanet ha presentado hoy el informe de accesibilidad de portales web universitarios, un estudio que analiza el cumplimiento de los criterios de accesibilidad en un total de 16 portales de universidades españolas y su evolución desde febrero de 2006 a mayo de 2010. La directora de Tecnosai, Blanca Alcanda, ha sido la encargada de presentar este documento que revela una mejora de la accesibilidad web en las universidades españolas. Al acto han asistido el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa, y el director de Accesibilidad Universal de Fundación 11, Jesús Hernández, entre otras personalidades. Los resultados indican que, en comparación con los estudios realizados en 2004 y 2006, el promedio de cumplimiento de los criterios de accesibilidad ha mejorado, si bien solo 4 portales de la muestra estudiada superan el 50% del éxito de cumplimiento. En concreto, los sitios web con mayores niveles de accesibilidad son el portal de universidades del Ministerio de Educación, con 81% de cumplimiento, y el sitio web de la Universidad Complutense de Madrid, con un 72%. A continuación se sitúa la Universidad del País Vasco, 55%, y la Universidad de Barcelona, 54%, calificado como sitio web moderadamente accesible. El resto de sitios web no superan el 50% de cumplimiento de los criterios de accesibilidad, lo que supone, según el informe, que ofrecen un nivel de accesibilidad bajo, con bastantes dificultades y barreras de acceso a los contenidos para las personas con discapacidad.
Pues muy mal, muy mal, que el 50%, porque son las universidades que son, yo qué sé,
la universidad donde que está todo ya más...
No sé si es la palabra, pero como modernizado, ¿no?
De hecho, sí.
Y ya todavía... Bueno, afortunadamente es que a veces van
más informatizado menos. Y eso tenían que estar ya a estas alturas. Ya.
Claro, en el siglo que estamos...
Accesible, y tenían que tener los portales.
Tenía que haber más.
Y además como ese...
Pero luego en realidad tampoco por la discapacidad.
Accesible ya.
Bueno, a ver, Juanma, tampoco hay
que... Se está haciendo, pero...
Pero tampoco hay que ser...
Hay que recurrir mucho a mí todavía.
Bueno, pero tampoco hay que ser tan negativo.
No, a ver si me entiendes.
Sí, pero como has dicho, se hace poco. No, claro. Hombre, no, se hace... Hombre, se hace poco, sí, pero bueno... Para eso estáis vosotros como asociación, claro. ¿No? Pues para contribuir a que eso cada vez se vayan haciendo más cosas.
Sí.
También.
Sí.
Eso sí, pero estoy de acuerdo, se podía hacer muchísimo más, pero bueno, tampoco hay que ser tan...
No, es un comentario, tío.
Que sí. Juanma, seguimos contigo.
Sí, venga.
Venga, vamos a hablar de la 11, porque va a llevar el quinto centenario de la primera vuelta al mundo, nada más y nada menos que hasta los 5 millones de cupones que se van a...
O allá, está bien.
A salir para el cupón del próximo día 21.
Y Cerrado se va a dedicar el cupón del jueves 21 de octubre al quinto centenario de la primera vuelta al mundo que se celebrará este año. El delegado territorial de la ONCE, Andalucía, Patricio Cárceles, ha entregado al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Montesirín, una copia de la plancha de la imprenta que ha dado origen al cupón en un acto en el que ha participado también el presidente del patronato de la Fundación Real Atalanzana, José Antonio Vázquez García. Con este cupón, la ONCE pone en valor la importancia del proyecto, tras la huella de Magallanes, puesto en marcha por la Federación Atalanzana en 2008. En la primera expedición a Río de Janeiro, participaron en la fase concursal más de 1.000 chicos y chicas de toda Andalucía, con excelente trabajo, que dieron finalmente al grupo de los 50 expedicionarios. La próxima edición de Tras la Huella de Magallanes, cuya presentación tendrá lugar próximamente hasta escala en el Río de la Plata y la Patagonia, lugares míticos de la mítica Ruta de Magallanes, en la primera vuelta al mundo. Precisamente Sevilla ha dedicado la portada de la Feria de 2011 al acontecimiento magallánico y al quinto centenario de su conmemoración en el 2019.
Pues nada, a ver si alguien se queda los millones que reparte Vila Once, los 30.000 euros por aquí, por Extremadura y por Guareña.
Hombre, claro.
Ya que este
por supuesto,
octubre,
claro. Sí.
Se conmemora ese día, pues nada, a ver si hay suerte por aquí. Pero bueno, si no hay suerte, pues nada, como se suele decir, para eso está la salud también.
Sí, sí.
Que no falte eso.
No, no, no.
Esther, contigo seguimos, volvemos a hablar otra vez de nuevas tecnologías porque se va a celebrar, el próximo mes de noviembre un Congreso Nacional de Nuevas Tecnologías Accesibles para Discapacitados.
El Centro Nacional de Tecnología de la Accesibilidad, CENTA, organizará el Congreso Nacional de Nueva Tecnología Accesible para la Discapacidad el próximo 17 de noviembre en el Parador Hostal San Marcos de León. Está promovido por el Ministerio de Sanidad y Política Social a través del Real Patronato sobre Discapacidad y por la Fundación Fundete. Su objetivo es reunir a entidades, asociaciones, administraciones públicas y personas interesadas en el ámbito de la tecnología de la información y la comunicación aplicada a la discapacidad para debatir sobre la situación actual. Además de las ponencias y mesas redondas, el Congreso contará con una zona expositiva donde empresas y asociaciones mostrarán sus principales soluciones y servicios a administraciones y usuarios. El CENTA y la fundación que lo soporta nace con la aspiración de ser la referencia común para todos los implicados en el diseño y puesta en marcha de la tecnología de la sociedad de la información enfocada a la discapacidad. Su objetivo último es promover el desarrollo de tecnología de accesibilidad a nivel empresarial, industrial y de servicio, con el fin de mejorar la vida de las personas con discapacidad y de su familia a través de la nueva tecnología y la tecnología de la información. CENTA es un claro ejemplo de colaboración público-privada, ya que en su patronato figura la administración pública, instituciones, asociaciones y fundaciones de discapacidad y empresas.
Bueno, pues noticias importantes esta semana, con puntos reivindicativos, como decía Juanma, que decía que nada, que se estaba haciendo poco, pero bueno, que no está mal tampoco.
Hombre, ser reivindicativo. Te quería decir que hay mucho camino todavía que recorrer. Está haciendo algo, ¿no? Pero
que estoy completamente de acuerdo contigo.
Ya, hombre, gracias, chico.
Que tampoco hay que ser tan crítico.
No, hombre, bueno.
Porque para eso, afortunadamente, existís vosotros.
Claro.
Y cuando digo vosotros, digo el resto de asociaciones de discapacidad, pues para eso, para seguir adelante y no quedarse estancados en donde estamos. Bueno, antes de... Sí, sí, Esther, vamos con ello. Antes del cierre musical, que en el día de hoy nos va a poner Juanma, dos cositas te voy a preguntar. Cuéntanos en primer lugar lo que va a suceder, lo que va a realizar la asociación Adiscagua con motivo de la Feria del Libro, de la cuarta Feria del Libro que comienza la semana que viene aquí en Guareña. Esther.
Bueno, pues Adiscagua va a realizar un taller de cuentacuentos infantiles en la sala de exposiciones de aquí de la Casa de la Cultura de Guareña, y será para los cuentos para todos los niños, discapacitados como no discapacitados, para todos los niños del pueblo que quieran asistir.
¿Será el sábado 30 a las...?
El sábado 30 de octubre a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde.
Aquí en la Casa de la Cultura, la sala de exposiciones.
Pues nada.
Están invitados todos los niños. Verá qué bien se lo van a pasar.
Invitados quedan.
Un cuento también, interactivo, muy bonito, que será. Lo realizará José Bel y tiene que estar muy bien.
Vamos a estar chistosos esta mañana. Las niñas, los niños y las niñas.
Los
dice,
niños,
claro.
Y las niñas, eso.
Evidentemente. Y luego, Esther, una cosita, una pregunta. Tú estuviste ayer en ese encuentro del voluntariado que se celebró aquí en Guareña, ¿no?
Sí.
¿Qué te pareció? ¿Cómo se desarrollaron las actividades durante
la
mañana?
Pues las actividades se desarrollaron muy bien. A mí me gustó mucho.
Y positivas, ¿no?
Muy positivas, muy bien organizadas, muy bien planteadas y para saber más o menos el trabajo que hace el colectivo de la red de voluntariado, muy bien.
Pues nada, jornada, sobre todo la ponencia que hizo la enfermera Mercedes, ¿eh?
Ah, la enfermera, estuvo muy bien, sí.
La enfermera que explicó en algunos momentos cómo se debe sobrellevar un caso, cómo lo dijo, claro, desde su propia experiencia, ¿no?
Sí, que hay muchos enfermos que no le damos la importancia que le debemos dar y hay que animarlos, ayudarlos, y sobre todo la familia y los que están, los cuidadores profesionales.
Pues nada.
Sí.
Se valora desde la red, desde Adiscabo, se valora positiva la presencia ayer en esa actividad, ¿no?
Estuvo muy bien, a mí me gustó mucho.
Muy bien. En un ratito la volvemos a recordar en el tramo dedicado a la información local. Antes, la canción Juanma, ¿no?
Hugo.
Hugo, un momento. Esther, hasta la semana que viene, ¿vale?
Hasta luego.
Venga, un saludo. Cuéntanos, Juanma.
Hugo Salazar Anglada es un cantante español nacido en Sevilla. El 8 de marzo de 1978. Desde la infancia ha vivido en su casa la música. Ha vivido en su casa la música. Con el coro de la Hermandad del Rocío en Sevilla. Participó en la boda de la infanta Elena en Sevilla, así como en la misa pontificial del Rocío. Le gusta el flamenco y se siente un cantador. De la misa del sur de Luz le gusta todo. Hugo toca perfectamente la guitarra. Su paso por Operación Triunfo le dio experiencia y un gran aprendizaje. Fue finalista del programa y estuvo una buena quinta posición. Discografía, El héroe de tu vida, Hugo en el silencio y nuevas latitudes que ha sido a la venta el 28 de septiembre de 2010. El primer single de este último álbum se llama ¿Dónde estaré?
Y además, yo tengo que decir que hablé con Hugo aquí en la radio hace nada, dos semanas, semana y poco, y es un chaval muy agradable y muy simpático. No sé si escuchaste la entrevista.
Sí, la escuché, sí.
La escuchaste, ¿no? Pues un chaval muy simpático y que nada, se merece la suerte que está teniendo, porque significa que no por haber estado en Operación Triunfo siempre las cosas le hayan salido bien.
Sí.
Bueno, se lo ha tenido que trabajar y que currar. Poco a poco. Con Hugo despedimos él nosotros también. Chicos, hasta la semana que viene.
Hasta
luego.
A ver si así se van mis ganas de perderme entre tu piel una y otra vez. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Ni siquiera lo sé. Me esperarás, te esperaré. No lo quiero saber. Ni a correr, si el corazón se me para cuando me veo a tus pies y sin saber ni el porqué. Serán tu gesto, tu risa, tu labio, no sé. Otra vez no contaré ni hasta 10, te lanzaré a tu vacío como un loco perdido. Me perderé entre tu gesto, tu risa, tu labio, no sé. Que corra el aire hasta mañana, a ver si así se van mis ganas de perderme entre tu piel. Mira, niña, una y otra vez. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Ni siquiera lo sé. Me esperarás, te esperaré. No lo quiero saber. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Si me vuelvo a perder en el mar de tus sonrisas y otra vez me atrevo a decir. Con tu carita de buena me haces enloquecer y no me quiero perder entre tu gesto, tu risa, tus labios, no sé.
Nosotros también, un espacio realizado por la Asociación de Discapacitados de Guareña y su comarca. Guareña al día, con Fran Muñoz.
Radio Guareña está presente las 24 horas del día en la red. Chats, foros, noticias, encuestas y mucho más en internet. www.radioguareña.com. Radio Guareña, tu radio online.
Si te marchas, no me pidas comprensión. Busca lo que te hace tanta falta, no lo debo tener yo. He sido tu amiga, compañera.